reunamos en torno a Jesús nuestros corazones. Reunamos en torno a María nuestros corazones. Que sea la dulce intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen y que sea la fuerza purificadora y santificadora del Espíritu quienes estén guiando este momento de oración y quienes estén guiando también este momento de enseñanza, con una convicción muy profunda, y es que el Señor es el que nos ha llamado. Es Él el que nos reúne. Él es el principio de nuestra unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, vamos a hacer una meditación sobre dos palabras que se parecen y que al mismo tiempo se contraponen hasta cierto punto. Vamos a hablar de la experiencia y la esperanza. Alcanzan a sonar un poco parecidas en nuestro idioma. La experiencia y la esperanza. Ese sería un posible título para esta meditación que les comparto hoy. Pero hay otro título de pronto más bonito. El Dios de las sorpresas. Vamos a hablar de lo que significa dejarse sorprender por Dios. Dejar que Dios traiga sorpresas a nuestra vida. Y vamos a encontrar que en el camino de la revelación en la Sagrada Escritura, Dios es siempre el que trae lo inesperado, lo maravilloso. Nuestro Dios es un Dios lleno de sorpresas. Entonces, con su mismo auxilio, con su mismo favor, entremos en materia. La experiencia y la esperanza, ese es un título. El Dios de las sorpresas es otro título. La experiencia mira hacia el pasado. La esperanza mira hacia el futuro. Y nosotros como creyentes necesitamos ambas cosas. Necesitamos de la experiencia porque tenemos que aprender de lo que hemos vivido. Tenemos que sacar las enseñanzas de nuestro pasado. Únicamente leyendo nuestro pasado podemos detectar cómo Dios nos ha ido acompañando. Leyendo nuestro pasado, podemos encontrar el trazo, podemos encontrar la huella del amor de Dios. Y esto de una manera muy concreta. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hacerse esta pregunta. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no me encuentro con el amor de Dios? ¿Qué hubiera sido de mí si yo no me encuentro con el Dios vivo? Esa canción de la renovación carismática hace unos años, hasta cierto punto es como un himno para mí. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, si mira al pasado, si se hace esa pregunta, llega una respuesta parecida. ¿Dónde estaría yo si Dios no me hubiera visitado en ese momento, si Dios no me hubiera acompañado. Hay que aprender a mirar, hay que aprender a leer el pasado. Y eso que recogemos del pasado es nuestra experiencia de vida, es nuestra experiencia de la salvación. La experiencia es muy necesaria. Además de nuestra experiencia, normalmente sacamos lecciones de humildad. Recordemos el caso de San Pedro. Cuando llegó la hora de la pasión, San Pedro le dice a Jesús: "Yo me voy a hacer matar por ti". Al final resultó negando a Jesucristo. Al final resultó traicionando al Señor. Podemos imaginarnos que después de esa experiencia, San Pedro no volvió a prometer tan fácilmente las cosas. Esa experiencia lo llevó a él a humildad. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando revisamos el pasado, aprendemos humildad. Porque muchas veces, como San Pedro, le hemos prometido cosas maravillosas a Jesús, incluso que nos haríamos matar por él. Y de pronto resulta un día que traicionamos al Señor, que lo negamos, que nuestras promesas son mucho más grandes que nuestras realidades, y eso nos lleva a arrepentimiento y eso nos lleva a humildad. La experiencia es importante entonces, en primer lugar, porque nos lleva a descubrir las huellas del amor de Dios. En segundo lugar, porque nos conduce a la humildad. En tercer lugar, porque la experiencia de vida es también una escuela de misericordia. Con mucha frecuencia, en nuestra juventud, o en el fervor de una conversión reciente, somos impetuosos, y en ese ímpetu fácilmente caemos en juicios a otras personas. Somos a veces muy duros para juzgar a otras personas. Es que eso nunca debería hacerse, y llegamos al extremo de desear escarmientos y castigos para las otras personas. Pero cuando va pasando la vida y cuando uno se va volviendo más y más consciente de la propia fragilidad, yo creo que uno ya no juzga tan rápidamente. A medida que va avanzando nuestra historia, no, ya no juzgamos tan fácilmente. Aprendemos que el ser humano de verdad está hecho de barro, como cuenta el libro del Génesis. Aprendemos que no tiene sentido acusar a la otra persona con el dedo índice si los otros dedos están apuntando hacia mí. Hay un dedo que apunta hacia el otro, pero los otros dedos están apuntando hacia mí. Y por eso es muy bueno reflexionar sobre nuestro pasado y descubrir ahí las claves para tener misericordia, para tener comprensión con las otras personas. En la Biblia también aparece esto. En aquel pasaje de la mujer adúltera, según el Evangelio de San Juan, capítulo 8, vemos que cuando Jesús les dice: "El que esté libre de pecado, tire la primera piedra", los primeros que se retiran son los mayores, los que tienen más experiencia. Nos dice el Evangelio que se fueron yendo, se fueron alejando, empezando por los mayores. Es decir, están más próximos a la compasión, están más próximos a la misericordia, aquellos que han tenido una experiencia más profunda de vida. O sea que es mucho lo que podemos sacar de nuestra experiencia. Podemos sacar una historia de amor con Dios. Podemos sacar conocimiento de nosotros mismos y humildad, y podemos sacar también una raíz, un principio de misericordia, un principio de compasión hacia las demás personas. La experiencia, podemos sintetizar esta parte diciendo que la experiencia nos ayuda a tener sabiduría. Creo que la palabra sabiduría es muy apropiada para describir esto. Y prácticamente en todo el mundo suele considerarse a la persona mayor, a la persona de cierta edad, como una referencia. Hablar del anciano, hablar de la persona mayor, es hablar de aquel que tiene experiencia, es hablar de aquel del cual se espera la sabiduría. Se espera que haya sabiduría en la persona mayor. Y entre paréntesis, anciano, en griego se dice presbíteros, presbíteros. Y de ahí viene, por supuesto, la palabra presbítero en español. Se habla de los obispos, los presbíteros, los diáconos. Presbítero es como una palabra más técnica para referirse a lo que solemos llamar sacerdote. El presbítero. Y cuando la iglesia llama a sus sacerdotes, los llama presbíteros, lo que está queriendo indicar es que se espera del sacerdote que sea como un anciano. Anciano especialmente en eso, en la sabiduría, en la capacidad de ponderar el bien y el mal de cada cosa y en la capacidad de mostrar un camino de vida, dar una enseñanza de vida a otras personas. Ese es el presbítero. Entonces, la experiencia es un camino hacia la sabiduría. La experiencia nos facilita aprender las lecciones de la misericordia, de la humildad y del amor de Dios. Es maravillosa la experiencia, pero tiene también su riesgo, y es lo que vamos a comentar ahora. A veces la experiencia nos puede llevar a la desilusión. A veces la experiencia, es decir, el tiempo que hemos vivido, las cosas que hemos visto, a veces todo eso puede llevarnos como a una sensación de desesperanza. Porque vemos muchas veces que el que gana no es el bueno, sino el fuerte. Vemos muchas veces que el inocente sufre sin causa y el malvado goza sin justicia. Entonces, la experiencia también nos lleva a acumular en la cabeza y en el corazón una sensación de que la vida es injusta. Una sensación de que no vale la pena esforzarse demasiado. Así como se asocia la sabiduría con los ancianos, así también se asocia una especie de cansancio, que no es solamente por el declinar de las fuerzas físicas, sino que es un cansancio anímico. Y es un cansancio que también se puede dar a veces en los jóvenes. Es el cansancio del desánimo, es el cansancio de la desilusión, es el cansancio de la frustración. A veces pasa que cuando uno ha tenido un encuentro con el amor de Dios y uno queda tan convencido en su corazón de ese amor, uno siente que tiene entre manos, por decirlo de alguna manera, una moneda, un tesoro, que será valioso para todo el mundo. Uno recibe el Evangelio de Cristo y lo recibe como un tesoro. Y luego uno va con ese tesoro a ofrecerlo a otras personas y muchas veces se lleva una desilusión terrible. El fuego del entusiasmo se encuentra muchas veces con un balde de agua fría. Y las llamas del amor parece que se extinguen. Tenemos tanto para compartir del amor de Dios. Y esa moneda, ese tesoro nuestro, lo llevamos a los hermanos, pero muchas veces es despreciado. ¿Quién creyó nuestro mensaje? ¿Quién creyó nuestro mensaje? Se lamenta el apóstol San Pablo. Porque muchas veces lo que encontramos es que la gente, aunque necesita de Dios, como que no quiere recibirlo, como que no le interesa, como que no le atrae. Y nos llenamos entonces de inquietud porque ya lo hemos intentado varias veces. Porque hemos querido sembrar. Y entonces dijimos, bueno, tal vez es que tengo que sembrar no en el invierno, sino en la primavera. O tal vez tengo que sembrar no cuando hay luna llena, sino cuando hay luna nueva. O de pronto es que tengo que sembrar y no echarle tanta agua a la semilla. O de pronto es que tengo que sembrar, pero temprano en el día, o tengo que sembrar por la tarde. Y hemos intentado distintas horas, distintos abonos, distintos tiempos del año. Hemos querido sembrar la palabra de Dios de muchas formas. Y no hemos encontrado la cosecha que queríamos. Entonces es fácil que la experiencia se convierta en una escuela de desilusión. Algunas personas quedan tan golpeadas por esa desilusión que incluso abandonan el surco, abandonan la siembra. Son aquellas personas que nos dicen con una sonrisa compasiva, sí, 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 yo me acuerdo de esos grupos. Sí, yo también estuve en esos grupos. Y ponen los ojos chiquitos y ponen la sonrisa lejana. Y hablan de su tiempo cristiano, hablan de su tiempo como creyentes, hablan de su tiempo como evangelizadores. Como si se tratara de la vida de otra persona, como si fuera algo de lo cual estuvieran separados por siglos o por muchos, muchos kilómetros de distancia. Se sienten verdaderamente lejanos de todo ese tiempo, de todo ese amor. Podríamos comparar a esas personas con algunos matrimonios que han pasado muchas crisis o que incluso se han terminado, han acabado en separación, han acabado en resentimiento, en amargura. Y podemos imaginar lo que sentiría una persona de estas, una persona cuyo matrimonio se desarmó. Si un día revisando papeles viejos se encuentra con una carta de amor y recuerda entonces la época en que había esa llama de la pasión, había ese entusiasmo. Y entonces mira esa carta y no sabe si reírse o llorar. Mira esa carta y no sabe qué pensar de ese iluso que él era. ¿Qué hacía yo escribiendo esto? ¿Qué hacía yo leyendo esto? ¿Por qué estas palabras tenían tanto poder en mí? Y siente extrañeza frente a ese joven enamorado que una vez fue. Siente extrañeza y siente una ruptura. Siente que su historia ha quedado rota. Siente que hay como un abismo que le separa de las ilusiones que un día tuvo. Siente que no puede abrazar a ese muchacho enamorado que fue él mismo. La experiencia entonces, aunque puede traernos cosas maravillosas, también puede traernos esta clase de desilusión, esta clase de cansancio. Puede traernos cosas terribles como el cinismo, o puede volvernos tal vez personas que no solamente se han desilusionado, sino que ahora tienen un nuevo apostolado: desilusionar a los otros. Hay gente que es así. Hay gente que se ha desilusionado de la evangelización. Y entonces se convierten como en una especie de peso muerto, como en una especie de carga muerta, y están ahí recargando, demorando, atrasando el trabajo de los otros. Algunas de estas personas se quedan en los grupos con un nuevo título: doctor no. Mira, si de pronto podemos hacer esta misión. No, 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 eso no va a funcionar, eso no funciona. De pronto podríamos hacer eso. No, eso ya se intentó, eso ya no funciona. Es interesante, mis hermanos, es interesante reflexionar que una misma cosa, la experiencia, pueda tener frutos tan distintos. Porque puede llevarnos a descubrir el amor de Dios, pero puede llevarnos también a descubrir como el poder del pecado, el poder de la incoherencia, el poder de la frustración. Y por supuesto, las personas que viven esta clase de frustración, estos doctores y doctoras, no, no funciona, no se puede hacer, no creo que eso salga bien. Esos doctores y doctoras, no, las doctoras y doctores del no, consideran que están siendo únicamente fieles a su propia experiencia de vida. Y a veces consideran que le están haciendo un favor a las otras personas, desilusionándolas. Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta: ¿qué tiene que decirnos la Biblia frente a estas realidades tan humanas? Porque las dos cosas son profundamente humanas. Es profundamente humano y real que la experiencia nos lleva a lo que dijimos, a reconocer el amor de Dios, a la humildad, a la misericordia, pero también es profundamente humano que la misma experiencia nos puede llevar a la desilusión, a la frustración y a la amargura. Hay una expresión en la Biblia que está muy repetida, sobre todo en los salmos. En muchos salmos ustedes habrán encontrado la expresión: cantad al Señor un cántico nuevo. El canto nuevo. La palabra nuevo en la Biblia no significa simplemente otro canto más, como decir el nuevo CD de Shakira, como decir el nuevo modelo de la Ford o de la Ferrari, nuevo modelo, nuevo automóvil. La expresión nuevo en esos casos significa lo último que ha salido. En cambio, la expresión nuevo en la Biblia es mucho más poderosa. Cuando se habla de lo nuevo en la Biblia, cuando se habla del cántico nuevo, de lo que se está hablando es de la sorpresa que Dios produce cuando crea una situación que antes no existía. Es decir, el Dios que aparece en la Sagrada Escritura, el Dios que se revela en la Biblia, es el Dios que está siempre ensanchando nuestros parámetros. Y de pronto no solo ensanchándolos, sino que está reventando nuestros esquemas. Dios es el creador. Nosotros decimos en la Santa Misa, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Pero uno a veces piensa que la creación es algo que quedó para allá hace 14,500 o 15,000 millones de años. A veces uno piensa que la creación es lo que está allá atrás, atrás, lejos. En cambio, cuando la Biblia habla del canto nuevo, es el canto a la creación, pero no la creación como cantarle a la belleza de la naturaleza, que eso está muy bien. Tampoco la creación como recordar lo que Dios hizo cuando todo empezó a existir. Esa canción también está muy bien. Pero cantarle al Dios que hace cosas nuevas es cantarle al Dios que mantiene su soberanía y que manifiesta su señorío, ensanchando nuestros esquemas, reventando lo que nosotros podíamos esperar, yendo mucho más allá. Precisamente en las lecturas de los domingos de Pascua aparece esto. En particular aquella lectura del Apocalipsis, no se acuerden de lo antiguo, ahora hago nuevas todas las cosas. El Dios que es creador no es solamente el Dios que hizo las cosas de la nada. Es el Dios que hace cosas nuevas y las hace también de la nada. De la nada quiere decir donde nosotros no esperaríamos. De la nada quiere decir donde no habría razones para esperar. Por eso nos dice la carta a los Hebreos que los grandes personajes como Abraham y como Josué y como Moisés esperaron contra toda esperanza, esperaron más allá de toda esperanza, esperaron más allá de lo que se podía esperar, esperaron más allá de lo que era razonable esperar. El Dios nuestro es el Dios que no solo fue creador, sino es el Dios que es creador. Y por eso ese Dios que hace cosas nuevas, es decir, el Dios que trae sus sorpresas, el Dios que nos sorprende, el Dios que va más allá de nuestra lógica, ese Dios muchas veces aparece en la Biblia, por ejemplo, venciendo la esterilidad. La victoria sobre la esterilidad es uno de los modos preferidos de Dios, un modo preferido suyo para mostrar que Él puede crear algo nuevo. En efecto, un bebé que parecía imposible, una vida que parecía negada, esa vida que de pronto empieza a florecer en el vientre de una mujer, esa vida que de pronto podemos abrazar y es un bebé precioso, esa vida que se vuelve un hombre fuerte o que se vuelve una mujer sensata y bella, esa vida que no aguardábamos, esa vida nueva nos hace recordar que Dios es el único creador. Si Él sacó todo de la nada, entonces puede traer vida donde no la hay. Nuestro Dios es el Dios creador. Nuestro Dios es el Dios que rebasa nuestra esperanza. Es el Dios que rebasa nuestra expectativa. Y por eso, si queremos vivir verdaderamente como creyentes, necesitamos obviamente la experiencia, pero necesitamos también el don de la esperanza. Y a mí me parece que muchas personas carecen, no voy a decir que carecen completamente de esperanza, pero sí voy a decir que carecen de la ración de esperanza que podrían, que deberían tener. Carecen de esa esperanza. Mira, la esperanza es un don. La esperanza es una de las virtudes teologales. Y si es una virtud teologal, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes que no son teologales? A ver, ¿cuáles son las virtudes que no son teologales? La enseñanza católica tradicional llama a las virtudes, que son verdaderas virtudes, pero que no son teologales, las llama las virtudes humanas y giran en torno a las cuatro grandes virtudes humanas que se llaman las virtudes cardinales. Es decir, en torno a esas cuatro grandes virtudes, las cardinales, están todas las virtudes humanas. Y las grandes virtudes, las virtudes cardinales, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas son las virtudes humanas. ¿Y cuál es la característica de las virtudes humanas? Pues su característica más común es que se las encuentra más o menos en todas las culturas, es decir, en todas partes, sean creyentes o no, tengan los dioses que tengan, la justicia es apreciada, la prudencia es apreciada, la fortaleza es apreciada, es necesaria, y la templanza también es necesaria y es apreciada. Como es poco conocida esta palabra templanza, recordemos lo que significa. La templanza es la capacidad de tener dominio sobre nuestros apetitos, en particular sobre lo que tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades y la búsqueda de placeres, cosas como la comida o como el sexo. La templanza, también llamada temperancia, tiene que ver con la capacidad de tener un control sobre esos apetitos, como el apetito sexual, o como el apetito del comer, o como el deseo de descansar también. Entonces, estas cuatro virtudes son las virtudes humanas. Y si son humanas, y si están en todas las culturas, quiere decir que de alguna manera nuestra propia naturaleza nos empuja a descubrirlas y de alguna manera a conseguirlas. Por la sencilla razón de que si tú no tienes un poco de fortaleza, pues simplemente no sobrevives en esta tierra. Y si tú no tienes un poco de prudencia, pues no sobrevives en esta tierra. De modo que estas virtudes humanas son las que brotan de nuestra naturaleza, incluso si está herida por el pecado. Pero resulta que hay virtudes que son virtudes teologales: la fe, la esperanza, la caridad. ¿Qué quiere decir que son teologales? Por supuesto, ese teo hace referencia a Dios, como en teología. Teología es el estudio o el tratado sobre Dios, o aprender a mirar las cosas desde el ángulo de Dios, desde la perspectiva de Dios. Las virtudes teologales, entonces, son aquellas que únicamente podemos recibir como fruto de la redención, como fruto de la acción singular de Dios. Esa acción singular que es la redención que Cristo nos ha traído y es la redención que llega a nuestras vidas por el Espíritu. Esto quiere decir que si la fe, por ejemplo, es una virtud teologal, entonces mi naturaleza no me empuja a creer en Dios. Yo necesito un toque del mismo Dios para poder creer en Dios. Yo puedo descubrir con la ayuda de mi razonamiento, yo puedo descubrir que sí, que tal vez hay un ser superior, eso lo puedo descubrir. Pero creer en ese Dios, creer no solo que Él existe, sino que Él es el Señor de mi vida, el amoroso Señor de mi existencia. Esto no lo puedo conseguir con la sola fuerza de mi naturaleza. Esto apenas puede suceder si yo soy tocado, si yo soy visitado por su amor, por la acción saludable de su Espíritu. Solamente así puedo llegar a creer. Y por eso dice Santo Tomás de Aquino que nosotros, con la fuerza de nuestra razón, no podemos demostrar al Dios vivo. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar nuestra razón para mostrar que los ataques que se hacen contra Dios son incoherentes o son irracionales o son contradictorios, con la ayuda de nuestra razón nosotros podemos sistematizar un poco lo que Dios ha revelado y podemos defender nuestra fe de las incoherencias o de los ataques que recibe. Pero con la sola fuerza de la razón, uno no puede demostrar a Dios, no puede encontrarse, no puede convencerse de Dios. Uno necesita ser tocado por ese Dios para poder creer en Él. Y ese hecho, el hecho de que se necesita como la acción directa de Dios por su Espíritu y gracias a los méritos de Cristo, el hecho de que tenemos que ser así tocados por Dios para poder creer en Él, eso es lo que quiere decir que la fe es una virtud teologal. Es decir, una virtud que solamente Dios puede producir tocando y al mismo tiempo sanando nuestra naturaleza herida por el pecado. La fe es una virtud teologal porque necesito esa clase de toque de Dios. Yo creo que todos nosotros tenemos fe. Y uno entiende, creo que uno entiende que se necesita ese toque de Dios para tener la fe. Y creo que uno también entiende qué buena cosa hizo ese papá que aparece en el Evangelio, ese que le dijo a Jesús, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa es una oración, aumenta mi fe. Y esta es una característica de las virtudes teologales. Precisamente porque pueden suceder en nosotros únicamente a través de ese toque de Dios, precisamente porque ese es el caso, necesitamos de la oración para recibir ese don, el don de creer, necesitamos de la oración para crecer en ese don, crecer en la capacidad de creer, y necesitamos de la oración para transmitir, para difundir, para expandir ese don a otras personas. Necesitamos de la oración para recibir la fe, para crecer en la fe y para transmitir la fe. Pues bien, mis hermanos, esto mismo hay que decirlo de esa palabrita tan importante en esta reflexión de hoy, de la esperanza. Yo creo que muchos de nosotros hemos orado diciéndole al Señor, ¡ay, Señor, aumenta mi fe! Pero ahora yo te pregunto una cosa. ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor, Señor, aumenta mi esperanza? Y ese es un mensaje muy importante de esta predicación, de esta enseñanza, mis hermanos. Tenemos que pedir el don de la esperanza. El don de la fe, uno entiende que tiene que pedirlo. Sobre todo cuando uno se encuentra con personas que no son creyentes, uno entiende cuán necesario es el don de la fe y que hay que pedir el don de la fe. Pero hay que pedir también el don de la esperanza. Tenemos que pedirle a Dios el regalo de la esperanza. Porque aunque se relacionan profundamente la fe, la esperanza y el amor, pues también son distintas. Y a veces le puede pasar a uno que uno tiene una fe, pero una fe como sin esperanza. Es una fe que se va como fosilizando, que se va esclerotizando, que se va como oxidando, pero todavía ahí permanece en el fondo del corazón, ahí queda todavía. Pero es una fe que ya no tiene calor, es una fe que ya no tiene fuerza, que ya no tiene empuje, es una fe a la que le hace falta motor. De alguna manera se puede decir que la esperanza es la fuerza de la fe, es el motor de la fe. Es decir, una fe sin esperanza es una fe sin motor. Es una fe que está en riesgo de convertirse en aquello que dijo el apóstol Santiago, una fe muerta y por consiguiente una fe sin obras. Uno puede tener fe, uno puede tener fe en el sentido de saber, uno sabe que existe un Dios y saber que ese Dios es amor, y saber que ese Dios entregó a su Hijo único. Uno puede saber esas cosas y uno cree en esas cosas. Y por el contrario, uno no se dejaría convencer por una persona que las negara. Y sin embargo, tener esa fe no es tenerlo todo. Hace falta la esperanza. Hace falta el motor. Y en este caso, a la luz de lo que hemos dicho sobre la experiencia, creo que ya podemos entender de qué estamos hablando. La experiencia es una ventana hacia el pasado, y la experiencia entonces trae de mi pasado muchas cosas, y muchas son muy buenas, como las que dijimos, la humildad, tener una actitud comprensiva, esa clase de cosas vienen de mi pasado y son muy buenas, pero de mi pasado también vienen muchos recuerdos que me desilusionan, que pesan sobre mí, que me oprimen, que me quitan vigor, que me matan la esperanza. Entonces yo necesito pedirle a Dios el don de la esperanza para sacar lo mejor de mi experiencia. Ojo, estoy hablando del don teologal de la esperanza. Yo no estoy hablando aquí de fantasías, ni estoy hablando de vivir como ilusos. La esperanza no es una fantasía, la esperanza no es una pura ilusión. La esperanza es la apertura de nuestro corazón a las sorpresas del Dios que es creador. Por eso la esperanza se apoya en el piso, en el fundamento de la fe. La esperanza es aquel acto por el cual yo puedo entregarme, por el cual yo puedo arrojarme, como me dice San Pedro en su segunda carta, arrojad en el Señor todas vuestras preocupaciones. La persona que solo tiene experiencia no es capaz de arrojar sus preocupaciones en las manos de Dios. No es capaz de hacerlo porque se queda siempre como meditando en lo que le sucedió, en el mal resultado que obtuvo, en la traición que le hicieron, en la burla con la que enfriaron todo su entusiasmo de amor. El que solamente tiene experiencia difícilmente puede abrirse a la sorpresa de Dios. Necesitamos del don de la esperanza. Y tenemos que pedirle eso a Dios, como pedir la fe, como pedir la sanación, como pedir el perdón. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el don de la esperanza. No para ser ilusos, no para ser fantasiosos, sino para abrirnos a la acción creadora de Dios. Porque Dios no creó únicamente en el pasado, sino que Dios crea, Dios abre cosas nuevas, Dios abre espacios nuevos, Dios abre posibilidades nuevas, hermosas, prometedoras en nuestra vida. Abrirse al don de la esperanza es prepararse para esa clase de sorpresas de Dios. Y hay algo muy interesante con el don de la esperanza, y es que quien vive este don, quien realmente lo vive, tiene una capacidad para ver cosas que los demás no ven. Porque tengamos en cuenta un detalle: la persona que vive únicamente con la experiencia cree que el futuro va a ser solamente la repetición del pasado. Entonces, cuando se le habla de algo nuevo, trata de reducir lo nuevo a lo antiguo. Trata de explicar lo nuevo en términos de lo que ya conoce. Para la persona que solamente tiene experiencia, pero que no tiene esperanza, para esa persona, la vida es como un círculo que se repite y se repite y se repite. En cambio, la persona que tiene esperanza entiende que la vida es como una flecha, es como un camino que va avanzando, como un camino que tiene una dirección. Pero llegar a eso solo es posible con el toque de Dios. Necesitamos el toque de Dios, necesitamos la sorpresa de Dios. Hay algo muy interesante en los relatos de la resurrección de Cristo. Ustedes recuerdan que prácticamente siempre en los relatos de las apariciones de Cristo resucitado, los evangelistas comentan que no lo reconocieron. Por ejemplo, los discípulos de Emaús. Ellos no reconocieron a Jesús. Y bueno, hay diversas explicaciones sobre ese hecho. Porque claro, es una pregunta que uno se hace. ¿Cómo así que no reconocieron a Jesús? Si habían estado tanto tiempo con él, tenían que haberlo reconocido. Y se han ofrecido muchas explicaciones sobre por qué ellos no reconocieron a Jesús. Pero una de las interpretaciones más hermosas sobre por qué no reconocieron a Jesús es esta: porque no lo estaban esperando. Ellos no esperaban que la historia triste que acabó en el sepulcro tuviera alguna clase de continuación. Para ellos ese era el final. Sencillamente, tristemente y rotundamente, ese era el final. Ellos no estaban esperando ver a Jesús. Y como no estaban esperando verlo, sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Él ya estaba ahí, pero ellos no podían verlo porque no tenían esperanza. Porque no habían tenido esperanza de verlo. Por eso no podían reconocerlo. Y hay un caso muy interesante que está en el Evangelio según San Juan. El caso de María Magdalena. María Magdalena evidentemente amaba a Jesucristo. María Magdalena evidentemente creía en Jesucristo. Fíjate, tenía el don de la fe y tenía el don de la caridad porque tenía amor. Tal vez su fe no era la fe más perfecta, pero la tenía. Y tenía caridad, tal vez esa caridad, tal vez ese amor no era el más perfecto, pero ella lo tenía, tenía amor, tenía fe y tenía caridad. Pero como no tenía esperanza, como ella no esperaba encontrarse con Jesús, como ella lo único que esperaba era el sepulcro, la roca, y ya llevaba preparadas sus lágrimas, como ella eso era todo lo que esperaba, eso fue todo lo que encontró. Y esa frase es muy importante, hermanos. Como eso era todo lo que ella esperaba, eso fue todo lo que ella encontró. Y eso le está sucediendo a muchos católicos hoy, a muchos. Como carecen del don de la esperanza, como esperan poco, ven poco, encuentran poco. Pero la solución no es regañar a María Magdalena. ¿En qué momento ella empieza a ver a Jesús? En el momento en el que Jesús le dice, María. Ese es el toque, la llama por su nombre. Ese es el toque, es la conexión directa. La conexión que hace posible que ella abra una puerta a lo que no podía esperar. Ese toque, esa palabra, ese llamado de Jesús, cuando le dice, María, ahí, la abre a ella, al don de una sorpresa descomunal, la sorpresa más grande de todos los siglos, la resurrección. El toque de Jesús. Entonces tenemos, mis hermanos, que pedirle ese toque de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos toque así, que nos dé ese toque maravilloso, que nos permita así sentirlo, que Él pronuncie nuestro nombre, que Él diga, Javier, Amparo, Nelson, Marta, que Él pronuncie nuestro nombre. Que Él nos toque así para que nos abra su sorpresa y para que podamos empezar a verlo. El toque de Jesús muchas veces sucede en la comunión, en la comunidad. Jesús iba caminando con los discípulos de Emaús. Le pidieron que se quedara con ellos. Él se quedó. Y él pronunció la bendición y partió el pan. Y en el momento en el que se produce comunión, en el momento en el que nos encontramos con el amor inmenso de Cristo, en el momento en el que como comunidad nos abrimos a ese amor, en ese momento nos abrimos también a su sorpresa. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor el don de la esperanza. Vamos a pedirle su toque divino. Vamos a pedirle que pronuncie así nuestro nombre y que quite las vendas de nuestros ojos. Cuando Ananías le devolvió la vista a Pablo, Pablo había quedado ciego, según cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, allá cuando la conversión del gran apóstol. Cuando este hombre se queda ciego, pues él permanece así por unos días, hasta que llega este Ananías. Y entonces le dice: Saulo, hermano, el Señor te devuelve la vista. Pronuncia el nombre de él, Saulo, Pablo. Pronuncia el nombre de él y le devuelve la vista. ¡Ay, que Jesús pronuncie tu nombre! Y que Jesús pronuncie mi nombre. Que nos diga eso. Que nos diga Diva. Que nos diga Margarita. Que nos diga Pablo, el Señor te devuelve la vista. Camilo, el Señor te devuelve la vista. Y que nosotros recuperemos la vista. No una vista hacia el mundo de la fantasía y la irrealidad, sino una vista, una mirada al mundo de esta realidad, pero esta realidad como Dios la ve. No únicamente como la ven los que se han desilusionado. La experiencia, mis hermanos, nos puede traer cosas muy bellas, pero para que la experiencia nos dé sus mejores frutos, tenemos que abrirnos a la esperanza. Y para que llegue esa esperanza hay que pedirla con humildad. Hay que pedirla como mendigos. Señor, abre mis ojos a tus sorpresas. Abre mis ojos a tu milagro. Abre mis ojos a tu capacidad creadora, que no es una cosa del pasado, sino que es una puerta también en el presente, la puerta que me lleva hacia el futuro. Danos, Señor, el don de la esperanza. Lo suplicamos por los méritos de Cristo, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén.